Buenos días a todos. Busquemos en nuestras Biblias en Romanos 16, página 951. Si está buscando, si no tiene una copia del bosquejo, puede levantar su mano. Si está visitando, hemos hecho una jornada a lo largo del libro de Romanos este año y hemos llegado al final de nuestro estudio. Nuestra meta al cubrir Romanos es entender Romanos, pero al hacerlo, tener un vistazo, una vista de la profundidad y la amplitud del mensaje de Cristo, porque Romanos es un mensaje que es ancho y hondo. Es súper hondo en el sentido que comienza adentro, transformándonos de adentro para afuera, y luego Romanos delinea cómo sucede esto, y luego es ancho en que no nos lleva a volvernos a nosotros mismos, nos lleva a volvernos hacia afuera de nosotros y a irnos a ser globalmente, a aprender a amar a otros con el amor con que hemos sido amados. Así que vamos a estar terminando esto hoy, y luego en las próximas semanas vamos a estar haciendo algunas cosas como bautismos y graduaciones de lead y nuevas noticias acerca de lo que está ocurriendo en el futuro. Así que vamos a estar edificando sobre lo que hemos estado aprendiendo al movernos hacia nuestro 25º aniversario. Y quiero recordarles, como escucharon al principio, si ha llegado a Cristo, a creer en Cristo, y no ha sido bautizado, va a haber otra clase hoy en el Salón 106 a las 7 y el próximo domingo en la noche en el Salón 106. Y como puedan haber oído, va a haber una clase en español el próximo domingo a las 7 en el Salón 107, me parece que fue, o 106. Si ha sido salvo por un tiempo y no ha tomado este paso importante, tome un panfleto que está en el pasillo y llénelo y venga esta noche a la clase. Esta noche es en inglés, el próximo domingo habrá la clase en español. Creo que es bueno que nos detengamos y tomemos un examen de estabilidad. ¿Qué tan estable es usted hoy? ¿Qué tan estable está hoy? Hay una manera en que pudiéramos entender esto, que pudiera ser desde el punto de personalidad, punto de vista de personalidad. Algunos son constantes, aún apáticos, apenas vivos, tal vez ese tipo de estabilidad. Yo estoy pensando del tipo de estabilidad que va más hondo que un sentir emocional, pero que forja la manera en que respondemos a los cambios que están ocurriendo constantemente a nuestro alrededor, y aún a los cambios alrededor nuestro, los pensamientos locos que se le ocurren. No creo que soy el único. Los cambios que las personas a nuestro alrededor efectúan sobre nosotros, los cambios en de nuestra cultura, políticamente, de 0 a 10, 10 siendo firmemente arraigado, sabe identificar las mentiras y rechazarlas y descansar en la verdad, y no es lanzado de un lado a otro, sería un 10. 0 siendo como cada día usted siente como que está fuera de control. Y algo de esto puede estar relacionado a una estación de la vida, puede simplemente ser donde se encuentra, la manera en que usted fue creado. Simplemente conteste para sí mismo, ¿dónde se ubicaría usted? ¿Un 2? ¿Un 8? ¿9? Un 4 negativo, está teniendo un ataque de pánico en este momento, nada más pensando en ello. Perdón. Piensa en esto. Padre, pedimos que tú nos encuentres justo donde estamos. Algunos nos sentimos muy vulnerables hoy. Sentimos como que nuestras vidas están fuera de control. Temor, ansiedad, la incertidumbre. Sentimos como que estamos parados sobre un pie y que fácilmente podríamos ser derribados dependiendo de la influencia. Algunas de estas vulnerabilidades son pensamientos internos que atacan nuestras mentes y algunas cosas son externas, circunstancias, la política, la economía, familia, amigos, el trabajo, lo que sea. Nos has traído aquí hoy porque tú tienes una palabra que hablarnos. una palabra antigua que es una palabra nueva. Tú estás cerca y te pedimos que nos des oídos para oír. En el nombre de Jesús. Amén. Al terminar el libro de Romanos, creo que pueda ser de ayuda para nosotros tomar un poquito de tiempo y explorar cómo era la vida de los primeros lectores u oidores de esta carta. ¿Cómo puede haber sido? Y vamos a pintarlo en rasgos muy grandes. Pero ¿cómo era la vida al ciudadano romano promedio? Porque usted puede ver los pilares que quedan y tener la... estar convencido de la ilusión, de la idea de que allá en aquel tiempo las cosas eran muy estables porque había pilares muy amplios. Pero para el romano promedio la vida era todo menos estable. El doctor Rodney Stark, en su libro el crecimiento del cristianismo, el 149 al 162, aquí está un ejemplo de las cosas que han descubierto. Muchas de estas ciudades eran populadas densamente. Déjeme darle una idea. Antioquía, de parte del Imperio Romano, tenía 117 personas por acre. 117 personas por acre. Para darle una comparación, Chicago tiene 21 personas por acre. San Francisco, 23 por acre. La ciudad de Nueva York, 37 por acre. 117. Y eso ni siquiera es una comparación válida porque hoy construimos para arriba. Así que somos bendecidos verticalmente cuando tiene que ver con la densidad de población. Hay muchas personas en un área pequeña y todavía tienen mucho espacio si sube suficiente. En Roma, por ejemplo, tenían una ley que impedía... prohibía que cualquier edificio privado no podía ser construido más de 20 metros de altura, como 65 pies y medio. ¿Por qué? Porque a menudo se caían los edificios. Un escolástico escribió del hecho de que el sonido de edificios cayéndose era común en Roma. ¿Imagina ese sonido? Sería bastante espantoso si el edificio de sus vecinos estaba siendo colapsado o siendo derribado porque estaba a punto de colapsarse. La mayoría de los romanos no podían pagar por una casa propia, así que familias enteras, y aquí es donde entra el asunto de la densidad, familias enteras vivían en un cuarto, en edificios que serían como apartamentos hoy día, sin aire acondicionado, sin chimeneas. Había unos contenedores de metal en los que cocinaban y extraían calor, proveía calor, pero el humo se levantaba. Y si usted quería que el humo saliera, quitaba las pieles o lo que estuviera cubriendo las cortinas, pero también o se congelaba o entraban muchos animales. Así que si cerraba esto, era casi insoportable el humo. A pesar de los acueductos hermosos, la familia romana todavía tenía que cargar su agua en trastos y típicamente era estagnada, agua y no potable, tenía que ser hervida. El drenaje típicamente era llevado por basinicas, en tazas, en potes, y era lanzado por las ventanas a menudo. No era inusual que alguien que iba pasando abajo pudiera recibir una cubetada de aguas rancias. Todavía hay récords legales que existen donde las personas que recibieron un bautismo no bienvenido traía una queja legal. Eso echaba a perder su día. Stark concluye esto. Dada la limitación de agua y de la sanitación, la densidad increíble de animales y humanos, la mayor parte de las personas en ciudades grecorromanas deben haber vivido en sociedad que no podemos imaginar. Ahumado, oscuro, húmedo, sucio, el olor de sudor, orina, excremento, decadencia, permea todo. Polvo, basura, suciedad y animales. Afuera era un poquito mejor, lodo, drenajes abiertos, excremento de animales y multitudes, hasta cuerpos humanos. La enfermedad era común, las epidemias eran seguido, la vida era breve, como 30 años de edad era el promedio. La mortalidad de infantes era suponida. Era raro encontrar una familia que no había perdido a uno o a varios niños en la infancia. Por lo tanto, la población era transiente, porque las personas se morían. Hay un movimiento constante de multitudes moviéndose la ciudad. Y a menudo estas nuevas personas no tenían conexiones familiares fuertes, por lo tanto, el crimen era común. Jerome Carcopino escribió: la noche caía sobre la ciudad como una sombra de un gran peligro, difundido, siniestra, amenazante. Todos huían a su casa, se encerraban y barricaban las entradas. Las tiendas se callaban, se atraían cadenas de seguridad detrás de las puertas. Si los ricos tenían que salir, eran acompañados de esclavos que llevaban antorchas para luz y les protegían. Juvenal, haber salido a cenar sin haber hecho su testamento era reprochable como un descuido. Salir a comer en la noche sin tener un testamento escrito era una tontería. Pleitos entre grupos divididos étnicamente eran comunes. La esclavitud era universal. Como de 100 millones de personas que vivían en el Imperio Romano, como 60 millones eran esclavos. Finley Hooper, en su Realidades Romanas, escribe: nadie discutía ni la moralidad de comprar y vender a personas. No era una pregunta moral. El uso de esclavos estaba tan bien establecido en el orden social que se tomaba por hecho. Los esclavos eran persona non habens persona, o no tenían una persona o rostro. No tenían identidad social, estatus legal ni personalidad. La vida de un esclavo era vivida bajo los caprichos de su señor. A la luz de esto, ¿dónde cree usted que los primeros oidores de la Carta de Romanos se habrían puesto en la escala de estabilidad de 0 a 10? ¿Puede usted imaginar la inestabilidad de la vida en estas ciudades romanas? Inestabilidad relacional, inestabilidad física, social, médica, inestabilidad espiritual. Este es el mundo al que el Evangelio entró. Un mundo en un sentido donde había avance sin precedente, había caminos, los ejércitos eran fuertes. En tantas maneras la civilización fue unificada a través del Imperio Romano. Sin embargo, detrás de todos estos edificios grandes había personas reales que vivían en inestabilidad real. Trate de escuchar el final de Romanos como las primeras personas que puedan haber escuchado esta carta, como ellos lo puedan haber escuchado. Esta es como una oración en himno al final de esta carta maravillosa, asombrosa. Romanos 15:25. Y al que puede confirmaros, y al que puede confirmaros, y al que puede confirmaros. Esa palabra confirmar es la palabra starizo, que quiere decir afirmar o establecer, estabilizar, establecer. Y se presenta como al principio, Romanos 11, quiero verles para poder impartirles un don espiritual para estabilizarles, para fortalecerles, para confirmarles. Capítulo 11. La mayoría de los romanos vivían cada día con el sentido de que sus vidas no estaban bajo su propio control, que no tenían poder sobre las influencias externas e internas todo a su alrededor, las condiciones claustrofóbicas, edificios que se caían, enfermedades, crimen, señores caprichosos. Y aquí Pablo está anunciando buenas nuevas. Hay uno que puede confirmarles, que puede establecerles, que puede hacerles estar estable. Él nos habilita para dejar de vivir como víctimas reactivas, con un sentido de carencia de poder, como pelotas de ping pong rebotando de la fuerza más reciente, de el temor más reciente, la circunstancia más reciente, el regente más reciente o tragedia. Él puede confirmaros, estableceros. ¿Cómo lo hace? ¿Arregla todos mis problemas inmediatamente? Al que puede confirmaros, resolviendo el crimen y deshaciéndose del emperador y eliminando la enfermedad. No es lo que dice. Al que puede confirmaros, noten lo que dice la mitad del versículo 25. Según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Así que Dios trae su estabilidad a un mundo inestable y a un corazón inestable a través del evangelio de Jesús. Por eso es que el evangelio simplemente significa buenas nuevas, buenas noticias. Recuerda, al principio de esta serie, Ryan habló de Romanos en dos tweets. Romanos 1:15 al 17. Estoy ansioso de explicaros el evangelio a vosotros que estáis en Roma, porque no avergüenzo del evangelio, del poder, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios es revelada por fe, de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Así que nosotros estamos viviendo el poder estabilizante de Dios al creer las buenas noticias de Jesucristo. Es describe este poder que obra maravillas con esta oración extendida, pero con ningún verbo en ella. No hay puntuación. Es como una explosión. Los verbos son implicados, pero no están presentes. Versículos 25 al 27. Leamos todo. Y aquel que puede confirmaros según mi evangelio. Note. Usa tres según. Para que entendamos la base de esta estabilidad. Según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para la obediencia de la fe, al único sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre y jamás. Amén. Según la revelación, según mi evangelio, dice, según el mandamiento de Dios. Note la atención, describe la segunda mitad del versículo 25, el principio del 26, el hecho de que esta no es un mensaje no nuevo, pero ahora presente. Un mensaje no nuevo que ha sido mantenido secreto por edades y ha sido revelado en escritos proféticos, no es algo nuevo, pero ahora está aquí, está ante nosotros, ha sido revelado y ha sido dado a conocer. El misterio descrito en el versículo 25 es un pueblo en Jesús, como descrito en Efesios 3. Está describiendo el evangelio, note, tanto como una historia eterna que se extiende de la eternidad pasada a la eternidad futura, que no es un plan reactivo a, oh no, mira lo que está pasando en Roma, tengo que hacer algo, o mira el desastre que los americanos están haciendo de su país, tengo que hacer algo. No, esto es parte de un plan eterno. Lo que Pablo hace en esta oración, da un paso atrás y ve un punto de vista amplio del evangelio. Esta no es una historia, esta es la historia. Pero luego se acerca cuando usa la palabra evangelio y se mueve a un evento particular en la historia. La cruz, la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo, que hace sentido de toda esta historia. no es nueva, pero está aquí ahora. Y no está de moda, no es reactiva, no es un arreglo temporal que va a durar por un tiempo. Todavía estamos hablando de ello, 2000 años después de que Jesús vino. No es el plan más reciente de un líder político para obtener un voto y prometer cambio que no va a ocurrir. De lo que está hablando es un mensaje mucho más grande. Y note, no es una resolución local que no tiene una relevancia universal. Esto no es un asunto de Roma o de Greenville nada más. Dice, hecho, dado a conocer a todas las gentes. Esto resuelve el problema no de una nación en un solo momento. Esta es la solución a todas nuestras inestabilidades, porque llega a la raíz del problema. El mandamiento, según el mandamiento del Dios eterno, ha dado lugar a una obediencia motivada por la fe. Es por fe, pero resulta en verdadero cambio. Y vean quién recibe toda la gloria, versículo 27. El que diseñó este plan, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Sin pausa, sin verbo. Es como que Pablo no puede respirar. Le quita el aliento. A Dios sea la gloria. Grandes cosas ha hecho. De tal manera amó el mundo que nos dio a su Hijo, quien entregó su vida como un pago por el pecado y abrió la puerta de vida para que todos puedan entrar. Abrió la puerta a la vida, la verdadera vida, una vida que es vivida hoy y una vida que apenas comienza mañana. Alguien me preguntó, estaba en un juego de fútbol y dijeron, tengo que hacer un proyecto sobre la muerte, asisten a una universidad en Tennessee y debo entrevistar a un pastor. ¿Tiene algo que decir de la muerte? Estaba yo. Es como carne roja para un perro. Dije un montón de cosas acerca del evangelio, pero estaba pensando sobre lo que dijo un pastor de campo. Yo voy a vivir y luego voy a morir y luego voy a vivir de verdad. Pero el vivir es todo mayúsculas. Y luego voy a morir y luego voy a de veras vivir. Aparte del evangelio, eso es una locura. Eso es una locura. Pero eso es lo que Jesús vino a hacer. No solamente voy a darte la fórmula a la vida, sino yo soy la vida. Yo soy la resurrección y la vida. No voy a nada más darte un paso de un programa de 4 pasos para cuidar el drenaje en tu comunidad, lo cual sería bueno, pero voy a cambiar quién eres para que veas a los problemas diferentemente y a la gente diferentemente, para que puedas usar toda la creatividad que yo te he dado para que resuelvas los problemas a tu alrededor en maneras que no hacen surgir más problemas, haciéndolo de una manera que comienza dentro y se mueve hacia afuera. ¿Cómo lo hace? Varias ideas de nuestra jornada a través de Romanos. Nos estabiliza, nos confirma. Número 1, nos da una nueva identidad. Piense de ese esclavo que llegó a entrar a la iglesia cuando la carta a los Romanos fue escrita y está escuchando este mensaje. Y él sabe que él no es nadie, no tiene derechos. Es una persona sin personalidad y escucha de los masacres sangrientos, que las revueltas de los esclavos, y su esperanza es destruida. Y luego lee la historia del evangelio y escucha de un salvador quien vino, y no vino como rey, pero vino como hombre, pero más que un hombre, vino, como dice Filipenses, como un esclavo, como una no persona, una persona sin personalidad, sin derechos. Y estuvo delante de Pilato, quien presentaba el poder romano, y Pilato lo amenazó diciendo que podía hacer lo que él quisiera. Y Jesús tenía todo poder y no usó ese poder. Él podía haber congelado los pulmones de Pilato con un pensamiento, pero no lo hizo. Se sujetó a la autoridad de Pilato, a su pseudo autoridad y fue a la cruz y murió como una no persona, un criminal sin derechos, como un criminal sin derechos, y fue sepultado y luego resucitó de los muertos para que él pudiera poner sus brazos alrededor de todas las no personas, las personas sin personalidad. Cuando Jesús dijo, cuando pierdes tu vida, la encuentras. Mi identidad no descansa en lo que yo hago y logro. De hecho, yo no tengo identidad de mí mismo, de valor intrínseco, pero cuando pierdo mi vida, la encuentro en Él. Y Él nos dice, tú eres alguien, porque has sido creado en la imagen de mi Padre. Y por fe en mi sacrificio, tú has sido hecho un hijo de Dios. Y vimos esto en Romanos. Piense en Romanos 8:15 y escuche estas palabras desde la perspectiva de un esclavo. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:14. 15 y 16. ¿Puede pensar en algo más estabilizante que tener un padre que sea dueño de absolutamente todo y puede hacer absolutamente cualquier cosa? Esta identidad basada en amor nos permite hacer diferentes cosas, como enfrentar circunstancias, cualquier circunstancia, con confianza. He recibido correos electrónicos hablando de lo que Dios ha hecho en sus corazones. Voy a leer algunas de estas, pero algunos hablaron de la manera en que el Espíritu abrió sus ojos a la soberanía de Dios en la salvación, la misericordia inmerecida de Dios en el sacrificio de Cristo, la manera en que después de justificación hay esta obra transformadora de esperanza en su gloria y gozo en lugar de amargura, la función vital de la oración intercesoria. Y varios. Quiero leer una de Barry Wingo. Estudiar el libro de Romanos de la manera que lo hicimos, preparándonos por adelantado, usando el círculo de transformación y luego escuchando el mensaje, nos ayudó a Candy y a mí a prepararnos lo que enfrentaríamos con su cirugía de cerebro y complicaciones. Las cosas que resaltaron en el momento cuando Candy comenzó a tener hemorragia y tuvo cirugía de emergencia por segunda vez en 4 días. Dios es soberano, Él controla todo. Somos solamente humanos y no controlamos lo que viene a nosotros. Él no nos debe una explicación. Él es Dios y hace lo que quiere que es mejor para sus propósitos. Estos propósitos son siempre buenos y perfectos, aun cuando no parezcan serlo en el aquí y ahora. Al mismo tiempo, Dios es bueno y bondadoso. Podemos confiar en su carácter, que es perfecto y que sabe todo. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Su amor nunca cambia. Nota, Barry y Candy están con nosotros hoy. Nada de esto está prometiendo un camino fácil. Pero cambia la manera en que filtramos las circunstancias inestabilizantes de nuestra vida. Si nos damos cuenta que tenemos un Padre que está verdaderamente en control y que nuestras vidas no están rebotando de cada circunstancia buena y mala a la deriva, cambia todo. No somos víctimas fatalistas de la enfermedad ni de la dificultad. Somos hijos de Dios. Y aún las mentiras, porque usted sabe, algunas las luchas más grandes son no las circunstancias allá afuera, es el ataque que hay dentro, la lucha constante de su mente. Las mentiras le están persiguiendo y las dudas están siendo fertilizadas y el enemigo quiere que usted cuestione todo. Y el Espíritu da testimonio con su Espíritu, nos está diciendo a través de su palabra, si su fe está en Jesucristo, usted es un hijo de Dios. Tú eres mío. No es una víctima fatalista de las circunstancias o de los pensamientos que le atacan. Él nos confirma, nos estabiliza dándonos una nueva identidad y luego poniéndonos en una nueva familia. Ya describió esta adopción como la al desboronarse la fábrica social romana en muchas ciudades, los cristianos primitivos resaltaron por su afecto relacional. Este afecto relacional es el rebosamiento de estabilidad traído a nuestros corazones a través de la gracia de Dios. Escuche Romanos 5, 1 al 5. A la luz de cómo habrían escuchado esta carta leída a los primeros oidores. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué dice enseguida? En la cual estamos firmes. Estamos, escucha la estabilidad ahí, no es en la que entramos y salimos y que la probamos en alguna vez, en la que estamos firmes y nos regocijamos, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vea, no es que a los cristianos les guste el sufrimiento. Está lo que está describiendo aquí, pero los cristianos se dan cuenta que la dificultad es parte del entrenamiento necesario que un padre amoroso da al transformar a sus hijos a su semejanza. Y cualquiera que ha jugado cualquier deporte sabe, no hay entrenamiento sin dolor. No existe a través de esas cosas bonitas que las personas están paradas enfrente de la televisión moviéndose de un lado para otro. Y dicen, perdí 100 libras, no sé qué droga están tomando, pero el entrenamiento toma sudor y dolor. Si alguien verdaderamente va a entrenar, pero ese entrenamiento es transformado cuando su corazón está estabilizado por el amor de nuestro Padre, quien lo está haciendo todo para nuestro bien y para su gloria. Y ese amor que el Espíritu derrama no nada más se queda ahí, sale. Capítulo 12. Versículos 9 al 13, que el amor sea genuino, sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos a los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así que el amor es más que meramente una estabilidad interna, rebosa a familia y a comunidad, transforma la manera que vemos a otras personas y lo que hacemos. Recibí un gran ejemplo de esto en uno de sus correos electrónicos. Brian Bridges escribe, quería escribir cómo el Espíritu Santo ha estado obrando en mi corazón a través del libro, estudio de Romanos. El pasaje que resaltó es Romanos 10:8, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Dios usó ese pasaje y ese mensaje para abrir mis ojos a las mentiras que ya había estado creyendo y me alentó a buscar la verdad para reemplazar las mentiras. Compartí mis luchas con mi grupo de vida y grupo de contabilidad. ¿Sabe? Estas no son las palabras de una víctima fatalista. Como estoy escuchando estas mentiras y tiene que ser verdad, esto es quién soy, esto es lo que tengo que hacer. No, está identificando las mentiras, llamando a las mentiras, rechazando esas mentiras, aún las mentiras en su propia cabeza. Y luego comenzando a hablar de ellas, con sus hermanos y hermanas, buscando oración y apoyo, al llenar mi mente con la verdad y pensamientos honorables y puros, he visto a Dios proveer oportunidades y un mayor deseo para servir a otros. Antes he servido por temor para obtener la aprobación de las personas, pero ahora siento más como que estoy sirviendo del rebosamiento del amor de Dios a través de Jesús. Estoy agradecido por la paciencia de Dios y su amor infalible. Siente la estabilidad que hay ahí y ve la conexión. Él estabiliza y luego Él moviliza. El amor que nos estabiliza fluye al amor hacia nuestro vecino, el amor hacia nuestros hermanos y hermanas. y lo vemos aquí en esta oración final, versículo 25. Y aquel que puede confirmarnos, versículo 26, ha dado a conocer a todas las naciones, a todas las gentes. Esto es lo hondo y ancho del Evangelio. La idea que siempre viene a mi mente de Romanos es este puente. Ve este puente romano, ve los pilares, tal estabilidad que parece como que podrían estar ahí para siempre. Y también ilustran el movimiento de Romanos, donde comienzas al principio con esta condenación, y luego justificación, santificación, y se mueve a través de las secciones de Romanos. Y cada uno es este pilar, es esta fundación profundo de nuestras vidas. La razón que me encanta el puente es que es un puente que va a algún lugar. Esta estabilidad es para movilidad. Los dones que Dios nos da en su amor y el amor transformante que nos da va para un lugar. Es dado para dar, es provisto con un propósito, no es para ser acaparado. ¿Entendemos esto? Esta es una de las razones por las que creo que el estudio de Romanos es tan importante para nosotros como iglesia, al movernos hacia nuestro 25 aniversario, porque hay iglesias que son muy buenas a uno o a la otra cosa. Hay iglesias que son muy estables y están sólidas como la roca en su enseñanza doctrinal. Y los cerebros están llenos de conocimiento teológico, y eso es bueno, es vital. Pero no son muy móviles. No están, su extensión es anémica. La mayor parte de las cosas que hacen es para sí mismos. Pero luego hay otras iglesias que son muy móviles. Están haciendo cosas todo el tiempo, pero a menudo se acaba la fuerza porque no saben por qué las están haciendo. O acaban comprometidos porque hacen lo que sea para llevar el Evangelio, aun si comprometen la verdad del Evangelio. Y lo que Pablo nos está enseñando en Romanos es, no es una cosa o la otra. Entendemos esto, nos está llamando a ser estables, pero también a ser móviles. El amor estable es lo que nos constriñe a ir, a amar bien, a satisfacer necesidades y a hacerlo de mil diferentes maneras. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo. Si vemos el trasfondo a la carta de los Romanos, estaba escribiéndoles en el capítulo 1, dice, hey, quiero venir a ustedes para bendecirles y estabilizarles, pero una de mis metas principales es, capítulo 15, versículo 24, ustedes me puedan enviar a España. Quiero estabilizarlos para que estén arraigados, sean una familia de la iglesia arraigados y bien arraigada, y sean un hospital y también una plataforma de lanzamiento. Ve cuán importante es que revisemos esto y digamos, Dios, queremos ser un lugar estable, queremos estar arraigados, queremos enseñar la verdad. No queremos comprometernos con el camino del día, pero también no queremos dejar de avanzar. Fortalécenos, estabilízanos, confírmanos, pero envíanos. Y ese enviarnos se va a ver de mil diferentes maneras. Como habló Alan Shearer hace varias semanas, cuando comenzó con esta cita, quiero regresar a ella para recordarnos de Miller. Mientras que nuestra semejanza a las criaturas, o el hecho de que somos criaturas, nos ata a la naturaleza, la imagen de Dios estampada sobre nosotros nos permite movernos más allá de la realidad física que vemos diariamente. Podemos soñar de un mundo mejor y luego comenzar a hacer que suceda. Piensen esto desde una perspectiva de Romanos. Tazas para el baño, aire acondicionado, hospitales. Donde hay oscuridad, creamos un foco. Donde hay un desierto, hacemos un pozo. Donde las montañas están sin plantas, sembramos un bosque. Donde la gente está enferma, buscamos la cura. Donde hay silencio, hacemos música. El hombre es el descubridor, explorador, innovador, iniciador, creador y compositor. Y esto es lo que ha ocurrido en los últimos miles de años. La parte triste es que la iglesia a menudo ha fallado. Y hoy día casi de esto es lo único de lo que se habla, la falla de la iglesia. Hay libros enteros escritos sobre esto. La pregunta que nunca se... ¿Cómo surgió la pregunta? ¿De dónde surgió el hecho de que el hombre o la mujer o un niño o una o el racismo? ¿De dónde surgió la pregunta? ¿Quién preguntó que si esto estaba mal? Vino del Evangelio, porque antes de Jesús nadie batallaba con esas preguntas. Ahora, como cristianos, no somos fieles en vivir el Evangelio constantemente con todas sus ramificaciones, pero el hecho de que la pregunta fue preguntada es el espejo y está transformando nuestro mundo. Pero como cristianos necesitamos constantemente estar volviendo a la fuente de esto, porque si tratamos de obtener la respuesta sin tener la solución de corazón, el Evangelio del que Pablo está hablando, nunca va a durar. Nunca va a durar. Así que quiero que tomemos unos minutos ahora, al llegar al final de Romanos, el final de este mensaje. ¿Qué tan estable es usted? ¿Y a dónde se vuelve para encontrar estabilidad? ¿En dónde basa su estabilidad? Como americanos podemos cambiar las cosas, que si tenemos suficiente dinero y suficiente salud y resolvemos el crimen, todas esas cosas son buenas. Pensamos vamos a estar estables. Creo que estamos aprendiendo que ese no es el caso, ¿verdad? Cada invento nuevo es una solución con cinta de ducto, cinta gris, que si no se ha arreglado el problema. Y los cristianos no están en contra de resolver problemas. Dios ha dotado a muchos de ustedes con capacidades sorprendentes, como contadores e ingenieros y doctores y carpinteros, madres, y resuelven problemas como parte cotidiana de la vida. Pero también nos damos cuenta que estamos lanzando nuestros dones por un hoyo negro si no llegamos al corazón, al problema de raíz. Jesús dice, yo vine a cambiarte de adentro para afuera. Vine a darte una relación correcta con tu Padre. Verdadera estabilidad surge cuando usted comienza allí y luego trabaja para afuera, partiendo de allí. Así que quiero orar por ustedes, quiero orar estos. Algunos tal vez quieran dejar su Biblia abierta en Romanos 16. Quiero orar esta oración por nosotros, y a la luz de esta oración, Salmo 143:8 tiene esta misma idea. Permíteme escuchar la mañana de tu amor constante, porque en ti confío. Siente la estabilidad ahí y vea la movilidad. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Fluye de la estabilidad de su amor constante. Si tratamos de conocer el camino por donde debo ir, quiero hacer algo, pero no tengo la estabilidad de su amor constante, nuestros oídos están tapados, nuestros corazones están fríos, nunca va a durar. Si usted viene esta mañana y cuando usted le pregunté la estabilidad, yo estoy muy abajo, en 1, 2 o 3. O cuando estoy estable es porque me distraigo con entretenimiento o algo, entonces me siento estable. Dios tiene algo más para usted. Si no conoce a Jesucristo, y al que puede confirmarlo según mi evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, hoy podría ser su día de decir, sí, Señor, confirma mi corazón inestable con tu perdón, con tu amor constante, tu sacrificio, tu poder de resurrección. Así que ore conmigo, tomemos unos minutos y oremos. No seamos rápidos si quiere leer este pasaje en Romanos o Salmo 143:8, pero respondamos a lo que el Espíritu tiene que decirnos. Padre, tú sabes cuán mutables somos. Podemos sentirnos confiados y felices y luego encender las noticias y sentirnos desalentados o ansiosos. Podemos levantarnos emocionados en la mañana y a mediodía estar listos para dejarlo todo. Somos tan vulnerables a una variedad de circunstancias, a mentiras que atacan nuestra mente, a mensajes culturales que entran con olas. Y Señor, si estamos descansando en nuestra propia fuerza, aun cuando nos sentimos fuertes, solo toma un germen y nos damos cuenta cuán inestables somos. Señor, te pedimos que tú nos atraigas a ti mismo, que tú seas nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, nuestra torre alta, que tu amor constante y fiel sea nuestra fuente de estabilidad. Tú nos has amado desde la eternidad hasta la eternidad, y has comprobado y demostrado este amor en la cruz, y has derrotado a la muerte y al pecado, y no somos víctimas vulnerables a todas las fuerzas fatalísticas a nuestro alrededor. Somos hijos. Y Señor, tú nos amas, y tú eres un dador de buenos dones, de buenas dádivas, aun cuando nos guías a través de cosas difíciles. Tus caminos son buenos y tus planes. Haz que penetre tu estabilidad en nosotros. Infúndenos. Te necesitamos a ti. Y yo sé que nuestra cultura nos dice que si necesitas la religión eres débil, es una muleta. Pero Señor, vemos más allá de esa mentira. Todos están usando algo como muleta. Sea el dinero, la educación, el sexo, diversión o lo que sea. Estamos corriendo, escondiéndonos. Así que permítenos ser honestos acerca del hecho de que no estamos en control completo de nuestras vidas como nos gustaría pensar. Somos vulnerables a una variedad de fuerzas, pero tú nos has dejado sin poder. Permítenos escuchar en la mañana tu amor constante, porque en ti confiamos. Ayúdanos a saber el camino por donde debemos ir. Envíanos para amar bien, para trabajar fuerte, para cuidar de nuestros vecinos. Y Padre, por favor, haz de North Hills un hospital donde se puede proveer verdadero cuidado y una plataforma de lanzamiento, donde somos energetizados para movilidad, donde hay profundidad y hay anchura. Al que puede hacer esto, al que puede confirmarnos según el Evangelio y la predicación de Jesucristo. Este no es un mensaje nuevo, es conforme la revelación del misterio que se ha manifestado, mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, es para todas las gentes, para que obedezcan a la fe, motivada no por fe, por fe, no por temor, sino por fe, al único sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.